Entramos en el tiempo de los radiodientes. Esto es Radio Dos Luces y empezamos a leer los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
Escribirnos sobre lo que os apetezca: cuentos, chistes, historias, críticas, opiniones, etc. Recordad, esperamos vuestros correos en publicaciones@radiodosluces.com. En primer lugar, la señorita Dunia de Valencia nos envía un cuento de Nasruddin al que titula ¿Por qué los camellos no tienen alas?
Cada día que pasa, dijo Nasruddin a su esposa, más me maravilla el modo en que se haya organizado la naturaleza y la manera en que cada cosa que hay sobre la tierra está planeada de alguna forma para brindar beneficio a la humanidad. La mujer le pidió un ejemplo. Bien, habrá notado que gracias a la providencia los camellos, por ejemplo, no tienen ala. ¿Y de qué manera nos ayuda eso? ¿No te das cuenta? Si los camellos tuvieran alas, podrían anidar en los techos y los destruirían, sin mencionar el ruido y la molestia que causarían al mascar y a escupir rumia.
Como siempre, muy bueno. Siguiendo este mismo razonamiento de Nasruddin, debemos dar gracias a Dios porque las ballenas o los elefantes no tengan alas. Muchísimas gracias a Dunia desde Valencia.
Going out with my mom and dad, coming home, oh what fun we had.
A continuación, María 2009, desde el pueblo de Telde, en Canarias, nos envía el siguiente cuento también de Nasruddin.
Nasruddin vio unos patos apetecibles que jugaban en un estanque. Cuando trató de cazarlos, los patos volaron. Echó un poco de pan al agua y comenzó a comerlo. Algunas personas le preguntaron qué hacía. Estoy comiendo sopa de pato.
Muchísimas gracias a la señorita Marian 2009 desde la ciudad de Telde, en las Islas Canarias. Por último, el señor Ricardo Oulego, desde Argentina, nos envía de nuevo otro correo, al igual que hiciera la semana pasada, relacionado con el desierto y su gente. El correo que nos envía esta semana contiene una entrevista que el periodista Víctor Amela realizó al escritor oriundo de la tierra de nadie, es decir, el desierto del Sáhara, llamado Musa Agh Azarit, en el periódico La Vanguardia, que por la frase en que terminó la entrevista se tituló dicho artículo como «Tú tienes el reloj y yo tengo el tiempo». Musa Agh Azarit no sabe su edad. Nació en el desierto del Sáhara, sin papeles. Nació en un campamento nómada tuareg entre Tombuctú y Gao, al norte de Mali. Ha sido pastor de los camellos, cabra, corderos y vacas de su padre. Hoy en día estudia gestión en la Universidad de Montpellier. Está soltero. Defiende a los pastores tuareg. Es musulmán, sin fanatismo. ¿Qué turbante tan hermoso lleva?
Es una fina tela de algodón. Permite tapar la cara en el desierto cuando se levanta la arena y a la vez seguir viendo y respirando a su través.
Es de un azul bellísimo.
A los tuareg nos llaman los hombres azules por esto. La tela se destiñe algo y nuestra piel toma tintes azulados.
¿Cómo elaboran ese intenso azul añil?
Con una planta llamada índigo, mezclada con otros pigmentos naturales. El azul para los tuareg es el color del mundo.
¿Por qué?
Es el color dominante, el del cielo, el del techo de nuestra casa.
¿Quiénes son en verdad los tuareg?
¿Cómo te diría? Los tuareg significa abandonados, porque somos un viejo pueblo nómada del desierto, solitario, orgulloso. Señores del desierto nos llaman. Nuestra etnia es la amazigh, la bereber, y nuestro alfabeto, el tifinagh.
¿Cuántos son?
Pues se habla de unos 3 millones, y la mayoría todavía nómadas. Pero la población decrece, desgraciadamente. Hace falta que un pueblo desaparezca para que sepamos que existía, denunciaba una vez un sabio, y yo lucho por preservar este pueblo.
¿A qué se suelen dedicar?
Pues pastoreamos rebaños de camellos, cabras, corderos, vacas y asnos en un reino, eso sí, de infinito y de silencio.
¿De verdad es tan silencioso el desierto como dicen?
Si estás a solas en aquel silencio, oyes el latido de tu propio corazón. Es increíble. No hay mejor lugar para hallarse a uno mismo, eso seguro.
¿Qué recuerdo de su niñez en el desierto conserva con mayor nitidez?
¿Qué te diría? Me despierto con el sol. Ahí están las cabras de mi padre. Ellas nos dan leche y carne. Nosotros las llevamos a donde hay agua y hierba. Así hizo mi bisabuelo y mi abuelo y mi padre. Y espero que yo también. No había otra cosa en el mundo más que eso. Y yo era muy, muy feliz en él.
Sí, no parece muy estimulante lo que nos cuentas, ¿no?
Pues mucho. A los 7 años ya te dejan alejarte del campamento para lo que te enseña las cosas importantes, a olisquear el aire, escuchar, aguzar la vista, orientarte por el sol y las estrellas, y a dejarte llevar por el camello si te pierdes. Te llevará a donde hay agua, eso seguro.
Saber eso es valioso, sin duda.
Claro, claro. Allí todo es simple y profundo. Hay muy pocas cosas, y cada una tiene un enorme valor.
Entonces este mundo y aquel son muy diferentes, ¿no?
Mira, allí cada pequeña cosa proporciona felicidad. Cada roce es valioso. Sentimos una enorme alegría simplemente por el hecho de tocarnos, de estar juntos. Allí nadie sueña con llegar a ser, porque cada uno ya es.
¿Qué es lo que más le chocó en su primer viaje a Europa?
Te vas a reír. Mira, vi correr a la gente por el aeropuerto. En el desierto solamente la gente corre si vi una tormenta de arena. Y claro, me asusté un montón.
Desde luego, como voy a reír, pero solo iban a buscar las maletas, ¿no?
Sí, sí, era eso. También vi carteles de chicas desnudas. ¿Por qué esa falta de respeto hacia la mujer? Me pregunté. Después, en el hotel, creo que era el Hotel Ibis, vi el primer grifo de mi vida, vi correr el agua y, de verdad, sentí ganas de llorar.
Porque abundancia, ¿no? Que derrocha, ¿no?
Mira, todos los días de mi vida había consistido en buscar agua. Cuando veo las fuentes de adorno aquí y allá, aún sigo sintiendo dentro un dolor tan inmenso por ese derroche.
¿Tanto como eso?
Sí, a principios de los 90 hubo una gran sequía, murieron los animales, caímos enfermos. Yo tenía unos 12 años y mi madre murió. Ella lo era todo para mí, me contaba historias, me enseñó a contarlas bien y me enseñó sobre todo a ser yo mismo.
¿Qué pasó con tu familia?
Convencí a mi padre de que me dejase ir a la escuela. Casi cada día yo caminaba unos 15 kilómetros hasta que el profesor me dejó una cama para que pudiese dormir. Y una señora muy buena pues me daba de comer al pasar delante de su casa. Entendí una cosa, que mi madre seguro estaba ayudándome.
¿De dónde salió esa pasión por la escuela?
Pues pasó porque un par de años antes había pasado por el campamento el Rally París-Dakar. Y a una periodista se le cayó un libro de una mochila. Pues yo lo encontré, lo recogí y se lo di. Y esta mujer pues me lo regaló y me habló de aquel libro. El libro era El Principito. Y yo me prometí a mí mismo que un día sería capaz de leer ese libro.
¿Y lo logró?
Sí, ya lo creo que sí. Y así fue como logré una beca para estudiar en Francia.
Es extraño, ¿no? Un tuaré en la universidad.
Lo que más añoro yo aquí es la leche de camella y el fuego de leña y caminar descalzo sobre la arena cálida y las estrellas. Allí las miramos cada noche y cada estrella es distinta de otra, como es distinta cada cabra. Aquí por la noche, desgraciadamente, miráis la tele.
Sí. ¿Qué es lo peor que te parece de aquí?
Tenéis de todo, pero no os basta. Os quejáis. En Francia se pasan la vida quejándose. Os encadenáis de por vida a un banco y hay ansia de poseer, frenesí, a todos los lados vais con prisa. En el desierto no hay atascos. ¿Y sabes por qué? Porque allí nadie quiere adelantar a nadie.
Relátame un momento de felicidad intensa en tu lejano desierto.
Bueno, es cada día, 2 horas antes de la puesta de sol, baja el calor y el frío no ha llegado. Y hombres y animales regresan lentamente al campamento y sus perfiles se recortan en un cielo rosa, azul, rojo, amarillo, verde.
Fascinante, desde luego.
Es un momento mágico. Entramos todos a la tienda y hervimos té. Sentados en silencio escuchamos el hervor, la calma nos invade a todos. Los latidos del corazón se acompasan a los golpes del plup plup de cuando hierve el agua.
¿Qué pasa?
Aquí tenéis reloj. Allí, gracias a Dios, tenemos tiempo.
Pues aquí terminó la entrevista. Muchísimas gracias a Ricardo Luego desde Argentina por compartir con nosotros ese amor que se deduce por lo que nos envías a la vida nómada y al desierto. Y muchas gracias a todos también por seguir enviándonos correos a publicaciones@radiodosluces.com.